Bueno, pues ellos vienen de Fundación Triángulo y van a presentarnos un proyectazo que se llama Transformando Nuestros Pueblos y habla como sobre las diversidades sexuales y de géneros existentes. Y nada, que no vamos a perder más tiempo.
Bueno, hola a todas y a todos. Antes de nada, disculparnos porque hemos llegado súper tarde, pero bueno, la verdad que nos ha quedado echando humo en medio de Cáceres y hemos tenido que gestionarlo. Y vamos a poner 3 cortometrajes, vamos a poner solamente uno, por eso de que nos dé tiempo a hacer todo lo que queríamos hacer. Y después del cortometraje, está enfocado en la realidad de las personas trans alrededor del mundo. Después del cortometraje, pues haremos una charla-taller, podemos debatir, podéis preguntar. Y estamos aquí para resolver todas las dudas que tengáis. Y vamos a ponerlo ya, porque si no, se nos va el tiempo. Bueno, antes de nada, presentarnos ya más tranquilamente. Venimos de Fundación Triángulo. ¿Conocéis Fundación Triángulo? ¿Alguien no conoce Fundación Triángulo? No, no lo conocéis. La Fundación Triángulo es una organización que se dedica a la defensa de los derechos de las personas LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, trans. Y estamos en Extremadura hace ya 20 años. Nosotras venimos de Cáceres. Venimos con un proyecto de Diputación de Cáceres que se llama Transformando Nuestros Pueblos, como han dicho antes. Y bueno, por presentarnos un poco... ¿Alguien sabe por qué nos llamamos Fundación Triángulo? Por ahí seguro que lo saben. Podría ser, no es, pero bueno, podría ser. Por el triángulo. Vale, nos llamamos Fundación Triángulo. ¿Os suena esto algo más? ¿Os trae alguna idea? ¿Ya por ahí? ¿Por ahí? El triángulo rosa de los campos de concentración. En esta foto vemos a hombres homosexuales con un triángulo rosa. En los campos de concentración a las personas homosexuales se les ponía un triángulo. ¿Alguien ve alguna mujer en esa foto? No. ¿No ve ninguna mujer? ¿Y en esta foto ve alguien alguna mujer?
No.
Porque no hay ninguna mujer. No es que no haya porque en la foto se hayan hecho solamente a hombres, sino porque es que no había ninguna mujer con el triángulo rosa en los campos de concentración. ¿Se os ocurre por qué no había ninguna mujer?
Se me ha ocurrido, lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido que les ponían triángulo rosa para humillarles, probablemente, ¿no? De hecho, hay cárceles todavía en las que se hace, en Estados Unidos, en el que a los hombres les ponen trajes rosas porque consideran que eso humilla a la gente.
Vale, no es exactamente por eso, pero bueno, está bastante interesante saberlo. ¿Alguna otra idea de por qué no hay mujeres con triángulo rosa?
Mujeres lesbianas no existían.
Vale, porque para ellos no existía la mujer lesbiana, porque todavía actualmente seguimos un poco con el concepto de que para que haya una relación sexual tiene que haber una relación sexual con penetración, con un pene de por medio, ¿no? Si no, no es una relación sexual. No concebían que la mujer, sea homosexual, sea heterosexual, pudiera tener un deseo sexual sin que hubiera un hombre. Entonces no concebían, como decía por aquí, que hubiera mujeres lesbianas. Era como una cosa impensable. Sí que había mujeres lesbianas en los campos de concentración, estábamos por ahí, pero no nos tenían puestas con un triángulo rosa. Ah, que no viene. Nos tenían con un triángulo negro. El triángulo negro se lo ponían a las personas que consideraban asociales. ¿Por qué? Porque claro, ellos lo que querían que era pues, que la raza aria se reprodujera y conquistara el mundo, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres lesbianas? Pues que no iban a hacer eso. No iban a reproducirse con un hombre. Entonces, a las mujeres lesbianas, a las feministas, a las prostitutas, las tenían con un triángulo negro, que era para personas asociales. Por eso no ninguna mujer con el triángulo rosa, porque no lo concebían. Sí que estábamos por ahí, pero con otro triángulo. En este proyecto lo que queremos es hablar un poco de los derechos humanos, sobre todo en diversidad sexual y diversidad de género. ¿Sabéis qué son los derechos humanos? Sin leer mucho eso. ¿Alguien nos puede decir sin leerlo mucho? ¿Qué son los derechos humanos? Yo creo que todos sabemos un poco, por lo menos nos suena, ¿no? Los derechos humanos. Después de la fotografía que hemos visto antes, ¿qué es lo que pasó? Porque se decidió que no podía volver a pasar nunca lo que pasó en los campos de concentración. Entonces, en 1948 se hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué es un derecho humano? ¿Se os ocurre? ¿Alguna característica de los derechos humanos? Los derechos humanos... son unos derechos que tenemos simplemente por el hecho de nacer ser humano. no son unos derechos específicos para un tipo de ser humano, sino que todos los seres humanos tenemos esa serie de derechos y nadie nos los puede quitar, ningún gobierno, ninguna religión, nadie nos puede quitar esos derechos a las personas. ¿Qué es lo que pasa? Que se empezó a ver, bueno, es un hecho, que los derechos humanos no se respetan a las personas con diversidad sexual o de género. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se dijo, vamos a hacer unos principios de Yogyakarta que van a hacer una serie de herramientas para que los países sepan aplicar los derechos humanos a las personas con diversidad sexual y de género, porque no se cumplían. Entonces se inventaron estos principios, que son una serie de herramientas para que los países sepan aplicar los derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa? Porque no son vinculantes. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque existan, si el país no hace el acuerdo de que lo va a cumplir, tampoco se cumple. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos esto. Un mapa del mundo con las leyes sobre orientación sexual en el mundo, ¿vale? Aquí lo que nos va a aparecer es dónde se respetan y dónde no se respetan los derechos de las personas LGBT. Si os fijáis, las zonas verdes son países donde tienen reconocido alguna ley de unión civil, de matrimonio o algo parecido. A lo mejor no es matrimonio como tal, pero bueno, sí que se respetan y hay derechos que protegen a las personas LGBT. Las zonas con color naranja son zonas donde hay leyes de propaganda. ¿Sabéis qué son las leyes de propaganda? Seguro que por ahí alguien. Las leyes de propaganda son unas leyes que hay en ciertos países del mundo que lo que hacen es que no es una ley penal como tal, son leyes administrativas, pero que prohíben la propaganda homosexual, ¿vale? ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que, bueno, en algunos países del mundo actualmente pues hay campos, especies de campos de concentración donde se detienen a las personas homosexuales y trans y se les mete a día de hoy. Las zonas con colores un poquito más oscuros, como sería esta zona, son países que tienen leyes que criminalizan la homosexualidad o ser trans. Lo criminaliza con penas de hasta 14 años de cárcel. Las zonas que son un poquito más oscuras tienen más de 14 años y las zonas en rojo, que hay bastantes, son zonas donde está penado pero con pena de muerte. A día de hoy hay pena de muerte. Si eres una persona homosexual o trans, hay pena de muerte en esos países. Entonces, bueno, ¿por qué hablábamos antes de derechos humanos y del principio de Yogyakarta? Porque son bastante importantes cumplirse, porque no se está cumpliendo. Estamos acostumbrados a vivir en un país que es verdad que muchas veces hasta cuando vamos por ahí nos dicen, bueno, ¿y qué más queréis? ¿No? Si ya podéis casar, ya tenéis derecho. Pero en el resto del mundo no es así en todos lados. Os voy a explicar ahora a Laura un poco, porque tenemos poquito tiempo, algunos conceptos que a lo mejor viendo el vídeo de antes, el corto, como decían por allí, pues es un poco lioso, ¿no? Entonces, pues queríamos explicaros un poco estos cuatro conceptos, si os puede quedar un poquito más claro.
A ver, hola, yo soy Laura, soy una chica trans, que siempre lo digo porque es importante visibilizarse, ¿no? Porque podrá haber gente aquí que diga, ay no, las etiquetas, yo no veo etiquetas, yo veo personas. Pero el caso es que las etiquetas están por algo y es para poner nombre a algo que se sale de la normalidad. Y pues bueno, necesitamos darle explicación a todo. Entonces hay que empoderar esas etiquetas para que se visibilice lo que somos. O sea que si sois diversos, decidlo siempre. Y bueno, voy a empezar un poco a deconstruir la idea para que podamos entender la realidad trans de que sexo y género es lo mismo, porque no tiene nada que ver. El sexo es biológico, que son los genitales, vaya, los cromosomas y eso, lo que tenemos al nacer, y el género es una construcción social. Y nos vienen bombardeando, pero desde que estamos en la barriga de nuestra madre, o bueno, si somos adoptados, desde que nuestro padre sabe si vamos a ser niño o niña, que en verdad no lo sabe, sorpresa. Ya estamos decidiendo de qué color vamos a pintar la habitación. Perdón si se me acordaba, pero es que estoy temblando por dentro del frío. Que ya pintamos la habitación de X colores, ya desde que va en el carrito. Si es niña, le decimos unas cosas en plan, ¡ay, qué guapa vas a ser, mi niña! Así, ¡ay, qué listo! ¡Ay, cómo vas a ligar! No sé qué. Según desde que ya estamos en el carrito, ya nos están bombardeando con los roles de género y con todo. Por eso que es una construcción social. Entonces, nosotros nos construimos en lo que más cómodo nos sentimos, ¿no? Por eso hay muchos mitos de las personas trans que al final se acaban derivando en nuestra opresión, ¿no? Porque si no entiendes algo, pues lo discriminas normalmente, ¿no? Vamos, la gente... Pues eso, y siguiendo la definición de que sexo y género es lo mismo, como secreto del mundo, que a veces te lo ponen hasta en las fichas, ¿no? En plan, sexo barra género, ¿no? Como si fuese lo mismo. pues hace que salgan estas definiciones de las personas trans, de, pues yo por ejemplo, soy una mujer trans, soy un hombre que me siento mujer, nací en un cuerpo equivocado, todas esas cosas son mentiras, porque a ver, ¿cómo cuerpo equivocado? Mi cuerpo es mi cuerpo, no puedes estar en un cuerpo equivocado, ni puedes estar encerrado en un cuerpo, ni nada, te quedas encerrado en un ascensor, o sea, aquí, pero no en un cuerpo, vale, porque eso es lo que te dicen, pero yo por mucho que cambie, sigo siendo yo, sigue siendo mi cuerpo. Si yo me pongo ácido hialurónico, soy yo, pero con ácido hialurónico en el labio y más gordo, ya está, pero sigue siendo mi cuerpo, no cambio nada, ni cambio mi forma de ser, ni nada. No sé si me estaba diciendo. Bueno, que... ah, vale, que eso, que estamos en cuerpos equivocados, que nos sentimos, que no, a ver, yo ni nací hombre ni nada. Yo, como os estoy diciendo, esos roles de género no es que estén desde los 5 o 6 años, es que están desde el principio. Entonces, desde el principio tú ya no te identificas con uno o con otro. Lo que pasa con las personas trans, que aquí viene la definición que nos hace sentir mal a nosotros mismos, ¿no? De estamos equivocados o tenemos que cambiar no sé qué, no sé cuánto. Vale, la sociedad es binaria, ¿vale? O sea, hay dos sexos, género, como lo queráis llamar, masculino y femenino, ¿no? Hombre o mujer. Y nos basamos en los genitales para decidir eso. Alguien lo dijo así un momento. Y luego ya cuando vamos siendo mayores, a todo eso le añadimos los roles de género. Entonces, al nacer una persona, si nace con pene, le asignamos hombre. Y esto es muy importante porque decir le asignamos es todo para las personas trans, porque es que no nos estamos echando las culpas a nosotros de nos sentimos equivocados. No, no, perdona. Es la sociedad la que se equivoca y me asigna una cosa a mí sin preguntarme antes. Y eso es muy importante. Pues para que sepáis, esa es la definición correcta. Cuando habléis de personas trans, que digáis eso, que somos personas que nos asignan un género que no nos corresponde y nos lo asignan por eso, por la sociedad y tal. Que esto también viene un poco del patriarcado, que no sé si sabéis lo que es. El sistema de opresión económico-social... que el hombre está por encima de la mujer, está en todo el mundo, ¿vale? Pues ese sistema, o sea, para poder oprimir a las mujeres, necesita hacer diferenciación entre hombres y mujeres. O sea, el patriarcado necesita sí o sí desde el principio diferenciarnos entre si somos hombres y mujeres. Por eso, desde que ya desde el nacimiento, si tienes pene, hombre, si tienes vagina, mujer. Y enseguida los roles de género, no vaya a ser que no sepan géneros. Y por eso también siempre decimos una cosa a las personas trans, ¿no? La identidad de género, que es como también ya, cuando eres trans, te dicen que tienes que estar o en un punto o en el otro, ¿no? Que es como, ah, bueno, eres trans, uff, vale, pero venga, empieza a hormonarte ya, te tienes que operar y tienes que hacerte de todo, porque si no es que no eres trans, porque tienes que llegar a ser una mujer completa, y es como, una mujer completa, que soy un cuadro que no está terminado, ¿no? Y por eso también las definiciones de que se creen que las personas trans nos tenemos que operar sí o sí, cosas de esas, cuando no. Eso será si queremos. Y que muchas veces casi por imposición de la sociedad. Iba a decir obligación, pero no, porque luego tú te sientes feliz. Pero es obligación, o sea, es que te está diciendo que para ser mujer tienes que tener vagina y con pene no... ¿Qué te tienes que poner una vagina, vamos?
Y que por lo tanto tienes que tener dinero para ponerte, ¿no?
Porque efectivamente, final, porque por la seguridad
eso
social...
Eso es
mejor vulva, ¿no?
Bueno, lo mismo, sí, sí. Que bueno. Ah, y luego también hago yo aquí, para explicar el corto un poco, en género, para que se entienda mejor, hago como una diferenciación entre sexo biológico, que es pues el que se te asigna al nacer, que puede no valerte para nada, como en mi caso, o que sea el tuyo real, ¿no? Tu género identificativo. Aquí, por ejemplo, si no hay nadie trans, asumo, como siempre se asume que no hay nadie trans, pues soy cisgénero, que es lo contrario de trans, o sea, soy cis. Ay, de verdad. Ah, bueno, género biológico, que es el que te asignan al nacer, que puede no valerte, que en vuestro caso sí, porque a todos nos asignaron algo al nacer, que no, esto no es cosa mía sola. A vosotros asignaron según vuestros genitales, lo que pasa es que después vosotros os sentisteis cómodo con esa asignación y luego con esos roles y tal. No con todos, porque aquí no seguimos todos los roles de género, obviamente, menos mal. Que hay que intentar disuadirlos lo máximo que podamos, ¿no? El género, bueno, de eso, el género biológico, el género identificativo, que sería realmente el único que vale, que es lo que tú dices. Vosotros no sois mujeres o hombres, porque tengáis pelo largo, porque llevéis pendientes, porque llevéis... Sois mujeres u hombres porque os sentís mujeres u hombres, ¿sabes? Que siempre pongo yo el ejemplo de pues, un hombre, si tiene un accidente y pierde el pene, deja de ser hombre. Pues no, porque se siente hombre, ¿no? Eso, bueno, el gen, o sea, que el género identificativo es el único que vale, que te dice, pues eso. Si, solo tú puedes decir si eres hombre o mujer, que bueno, si pusiese a contar ahí, que si no binario, género fluido, a género de mi género, hay un sinfín de posibilidades que no podéis imaginar. Y cada persona es un mundo, por eso hay que visibilizar la diversidad, que es lo que siempre decimos, ¿no? Que a veces caemos en tratar de normalizar, y normalizar es súper feo, porque normalizar es meter en la norma. Es como, siempre pongo el mismo ejemplo, pero normalizar es cuando los gays empezaron, en vez de visibilizarse, empezaron a normalizarse. Y en vez de decir, hay una diversidad que flipa y cada gay es un mundo, dijeron como, bueno, somos gays, pero para que tú lo entiendas, hay un activo y un pasivo, hay un rol de hombre y un rol de mujer, uno cuida del niño y se queda en casa y otro va a trabajar. Como meterse en ese rol hetero, de la heteronorma. Pues eso te pasa también con los trans, ¿no? Lo que digo, que nos intenta meter que como, vale, eres trans, pero que no se te note. Lo menos posible, ¿no? Por eso digo lo de decir que soy trans, que es muy importante, porque hay mucha gente que como cuando ya, a mí, a lo mejor, si no se me notase, entre comillas, yo me opero la voz, yo tengo el DNI cambiado, tengo de todo, yo ya podría ir por la vida, pues soy una mujer y punto. Pues no, soy una mujer trans, y es importante decirlo porque no todas las mujeres son trans. Y bueno, y por último, el género político, que esto viene en el corto, que es cómo te lee la sociedad. Que es lo que pasa en el corto, ¿no? Que su género identificativo era hombre durante todo el corto, pero de repente se ve en un momento que su género político realmente era mujer. Y todo el mundo le estaba leyendo como una mujer. Por eso también sale el machismo, ¿no? En plan, que le juzguen así por querer jugar y todo, es porque su género político le está leyendo como una mujer. Y por eso que se crea con el poder de besarla y todo eso, que es machismo en realidad. Y pues eso, no sé. Bueno, orientación sexual, quien nos gusta, porque nos sentimos atraídos. Que aquí, bueno, también si te pones, hay una diferenciación porque puede ser birromántico, pero luego intersexual, que a lo mejor me atraigan los hombres físicamente, pero luego en una relación romántica que yo me vea como una mujer. O sea que bueno, que también ahí hay una variedad que flipa. Y que, por ejemplo, no por ser trans tengo que ser hetero, ¿no? Que esa es una norma de, ah, pues yo sabía que era trans porque creía que era gay de pequeño. Pues no. O sea, me pueden gustar las mujeres, bueno, en sinfín. Luego el sexo biológico, que ya hemos dicho que no vale para nada, para tu médico, como dato, y ya está. Y eso, orientación sexual. Y la expresión de género, bueno, vendría a ser el género político, ¿no? Que es como quieres que te lean. Que por eso que ahí es donde viene la disforia un poco, ¿no? Que muchos trans nos veamos en esa tesitura de querer cambiar. Es simplemente para que puedas leernos cómo nos identificamos. Porque esta sociedad binaria, si no está viendo un pelo largo y unas tetas, no ve una mujer. Somos así, por desgracia. Entonces por eso muchas veces que nos hormonemos, que queramos operarnos y todo eso, que solo para que se nos lea cómo nos identificamos. Y no sé si queréis hacer preguntas porque ya
tengo poquito tiempo, entonces si tenéis alguna pregunta o algún comentario o alguna opinión, para aprovechar.
Que siempre que el símbolo...
Sí.
Sí, que si lo, eso, si lo podías explicar.
Ah, pues nada, es simplemente el femenino, el masculino, y este es como el de los trans, ¿no? En plan, la mezcla del masculino y femenino. Pero en verdad este es el símbolo del transfeminismo.
Sí, sí, es verdad, bueno.
¿Sí?
Dime.
¿Te has discriminado alguna vez en algún trabajo por ser trans?
Sí. pero vamos, que en todos lados, que esto es
algo. De no contratarte por...
Bueno, sí, de no cogerme en escuelas, más bien. Por la voz. A ver, es que yo soy actriz. Dime.
¿Tus padres te apoyan en eso?
Sí, me apoyaron mucho al principio. Está el miedo, ¿no? Típico de, ay madre, que mi hija va a sufrir, ¿no? Pero nada. También es eso un poco, en que no me aceptasen también había machismo, ¿no? Porque es como que un hombre que es supuestamente está en el bando privilegiado, que pase al bando oprimido, es como bajar un escalón. Las mujeres trans por eso lo tenemos más difícil a veces. Que no es como los hombres trans, que muchas veces hasta los padres, que es transfobia igual, ¿no? Pero que se alegra en plan, ay, que ahora voy a tener un niño, ¿no? Como que sube ese escalón de ahora va a ser un hombre. Pero sí, sí, muy bien.
¿Alguien más quiere comentar algo?
Tania.
Yo han dicho lo de, es una etapa de tu vida.
Sí, claro, claro. Y bueno, y por eso precisamente, por esas típicas frases hacen que tengamos, que tengan que diagnosticarnos como si fuese una enfermedad. Y yo tengo que ir a un psicólogo y decir y responder a unas cosas, y si no las respondo bien, no soy trans, ¿sabes? Que es como un examen, o sea, para ser trans, para ser trans tienes que poner que te identificas con los roles del otro género para que ellos digan, ah, sí, tienes disforia de género. O sea, que si eres una persona que sigue los roles, pues nada. Si yo ahora mismo fuese una mujer que no me gusta para nada los tacones y nada, o sea que, pues tienes que mentir en el test.
¿Y si eres transexual, bisexual?
Tienes que... ¿Eh? ¿Cómo?
A ver, en plan, que lo que estás diciendo del rol, en plan, imagínate yo, ¿vale? Sí. Quiero transformarme a hombre, ¿vale? Pero también eres bisexual, que puede pasar, ¿no?
Sí, sí. Anda, claro, claro, por eso. Que no es esa pregunta, a ver, lo de bisexual.
Entonces, o sea, lo del TS o lo que has dicho, eso, no sé, no tiene mucha...
No, no, ninguna. Muy bien, ahí estamos. Que básicamente tienes que poner que eso, que pues le robaba el maquillaje a mi madre y estaba súper feliz cuando me ponía un vestido y todo eso. Y pues para ser un hombre supongo que tendrían que decir, pues yo en realidad le pedía a los reyes Escalestri. Y si no, mentir, que conozco a gente que ha tenido que mentir, ¿no? En plan, siendo un poco listo de decir, pues voy a poner lo de los otros roles para que diga. Y ya, ah, pues tienes disforia de género, tomo un diploma, ¿no? Pero que es muy fuerte, porque eso que ahora van de como, lo hemos quitado, la OMS ya no es una enfermedad, pero te lo tiene que diagnosticar un médico, pues eso por definición es una enfermedad, para mí, vamos.
¿Amigos tuyos te han dejado de hablar por ser trans?
No, pero yo sí cada vez me he ido alejando más de más gente por no estar deconstruido en plan de ser muy normativo, ¿sabes? De yo que estoy intentando ahí salir de los roles y todo, ni estar metido en ese mundo ahí de heteros y todo eso. Que yo creo que no puedo.
Yo lo que te quería preguntar era de lo sabes, de lo de las preguntas y eso. O sea, eso es, ¿te lo han hecho cuando te has ido a cambiar el DNI o por qué así?
Claro, porque lo primero cuando tú empiezas el proceso es ir a un psicólogo que te diagnostique disforia de género. Y ya cuando tienes disforia de género, te mandan, bueno, sigues con el psicólogo, no sé por qué, te mandan al endocrino y ya cuando llevas 2 años, que si hormonas, que si no sé qué, si quieres operarte, pues te cambias el DDI, si no... Es un circo.
O sea, que te tiene que diagnosticar un psicólogo lo que tú sientes.
Sientes. Sí, sí.
Si es que el problema es que ya lo están tratando como si fuera una enfermedad.
Claro. Que como no, no es una enfermedad, aceptamos a los trans. No, no es una forma de pensar, es eso que es, soy, o sea, es que yo soy una mujer desde que nací, lo que pasa es que eso me dijeron que era un hombre. Tú fíjate, ¿a quién se le ocurre?
¿Alguna pregunta más? Hablabas antes de que la chica... Los chicos trans tienen como más oportunidades, y más lo he escuchado yo todo lo contrario, que muchas mujeres trans sí que tenían más oportunidades en general. Yo no sé.
Ah, sí. Ah, pues yo no, vamos, lo que escucháis, lo que he vivido, por regla general, los chicos siempre, es como eso, ellos sí que pueden hacer si quisiesen lo de ir por ahí en plan diciendo que son hombres y punto sin decir que son trans, porque a los chicos no se les nota, ellos les empieza a salir la barba, les cambia la voz y va a topa adelante, que son cosas que se tienen que reproducir, ¿no? Que cosas que ya se han reproducido para volver para atrás es muy difícil. Vamos, pero que lo más importante al final y lo mejor es aceptarse, que obviamente todos sufrimos muchísimo, ¿no? Ellos, por ejemplo, tienen que si de verdad alguien tiene muchísima disforia y quiere operarse, sus operaciones son muy chungas y a lo mejor no vuelven a sentir. Pero, por ejemplo, eso a nivel social sí que se ve muchísimo la diferencia por el machismo, que nosotras sufrimos doble opresión por mujer y por trans y por... y bueno, por todo, y por la transfobia.
Pues si no tenéis nada, ya sabes, estamos por la hora justa ahí, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por... Bueno, y se nos ha olvidado decir, el corto que hemos puesto nos lo ha cedido el Fancine Gay, que es un festival de cine que ha estado la semana pasada por toda Extremadura, nos lo han cedido ellos, pero sepáis también que nos lo han dejado.